oyentes de Radio Sefarad, volvemos a visitar los tesoros de la Biblioteca Nacional de Israel de la mano de Aliza Moreno. ¿Qué tal, Aliza?
Hola, Jorge. Mucho gusto volver a encontrarte.
Bueno, la vez anterior hablamos de los manuscritos y hoy vamos a hablar de otra colección que es muy interesante, que es el tema de la prensa judía, porque ha habido prensa judía antes del Estado de Israel durante mucho tiempo en muchos lados, ¿no? Y en varios idiomas.
De acuerdo, esa es justamente una de las peculiaridades. Bueno, en general, cuando se habla de historia judía en algún tema, la peculiaridad es que abarca muchas y diversas zonas geográficas e idiomas, y lo mismo sucede también cuando se habla de la prensa. Entonces, si la vez pasada, en nuestro último encuentro, hablamos de uno de los proyectos de digitalización principal que desarrolla la Biblioteca Nacional de Israel, que eran los manuscritos, hoy quiero contarles de otro proyecto muy importante, que es la digitalización de prensa judía histórica. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? El objetivo es digitalizar y hacer accesible desde cualquier parte del mundo toda la prensa judía, que es decir, en todos los idiomas, en todos los lugares donde hayan sido publicados, desde las primeras publicaciones, y la idea es poder llegar hasta el inicio de la era de Internet, que entonces se varía un poco todo lo que es el campo de la prensa. Obviamente es un proyecto supremamente ambicioso, porque a nivel de cantidad estamos hablando de muchísimas publicaciones y que no se tiene necesariamente registro inmediato de absolutamente todo lo que existe. Pero bueno, luego vamos a hablar de esto. Ahora, el proyecto, que se llama JPress, y que nuestros oyentes van a poder entrar con el enlace que pusimos al principio de la entrevista, ofrece las siguientes opciones. Primero, acceso digital a todo el periódico, es decir, tú entras al periódico y puedes hojearlo, verlo exactamente en el modo como estaba diseñado en su original. Segundo, acceso digital a cada uno de los artículos. Tú puedes entrar, elegir un artículo específico y te aparece como una unidad independiente. Tercero, y posiblemente esa es una de las peculiaridades de este proyecto, es que incluye un sistema de OCR, es decir, reconocimiento óptico de caracteres. Es decir, los periódicos fueron digitalizados, es decir, que son imágenes, pero esta tecnología permite convertir lo que es imagen en texto, es decir, que nos va a convertir en texto tal como se dice. Esta opción del reconocimiento óptico nos va a permitir dos opciones. Primero, es que se puede buscar una palabra específica en el contenido de los artículos. Esto es una opción que no existe, digamos, si tú buscas en un catálogo normal electrónico de biblioteca, tú puedes buscar según el autor, según el título o algo, cualquier información que se encuentre en el catálogo del artículo. Pero aquí puedes buscar palabras dentro del artículo, lo cual amplía las posibilidades de forma impresionante. Segundo, puedes convertir todo el texto, todo el artículo en texto, es decir, que te permite hacer copiarlo y pasarlo en la medida que quieras. La cuarta característica del proyecto es que tiene una accesibilidad completa. Sí, la vez pasada cuando hablamos de los manuscritos dijimos que no todos los manuscritos por cuestiones de derechos se pueden abrir fuera de la biblioteca o que muchos de ellos no se pueden descargar. Este proyecto todo está libre de derechos, es decir, lo puedes ver desde cualquier parte, lo puedes bajar, lo puedes compartir, lo puedes descargar. Fuera de eso es un material totalmente accesible. Uh-huh. Ok, a nivel de la historia del proyecto, ¿cómo surge este proyecto? Primero, desde el mismo momento que surge la tecnología de digitalizar, Entonces, naturalmente, varias instituciones comienzan a digitalizar diversos materiales y materiales periódicos en particular. Entonces, hubo dos instituciones que ya tenían el principio de este tipo de digitalización. Por un lado estaba la Biblioteca Nacional, que había comenzado a digitalizar principalmente periódicos judíos del siglo XIX. Por el otro lado estaba la Universidad de Tel Aviv, que digitalizó todo el Palestine Post, que es un periódico en inglés que se publicó durante muchos años aquí en Israel. Entonces, en algún momento hubo un diálogo y surgió la idea de hacer una cooperación. Y una vez estuvieron de acuerdo, buscaron alguna empresa tecnológica que pudiera hacer la aplicación de lo que te comentaba antes, del reconocimiento óptico de caracteres, y así llegaron a la empresa Olive. Y así es como hace más de 10 años que existe el proyecto de cooperación entre estas dos instituciones. Cabe mencionar que también, una vez ya existe el proyecto, han surgido nuevas instituciones adicionales que han pasado a formar parte. Entre ellas quizás se puede mencionar a la Universidad de Florida o la Biblioteca Nacional de Polonia y otras instituciones. Obviamente con cada institución el acuerdo es distinto, pero en general lo que suele ser la cooperación es que las diversas bibliotecas o otras instituciones tienen ya material periódico judío escaneado, digitalizado. Entonces, al incluirlo en JPRES, se les aplica la tecnología de OCR, entonces ambas partes ganan, tienen la tecnología aplicada y todo puede ser consultado desde esta misma plataforma. A propósito, esa también es uno de los intereses de la biblioteca de este proyecto, porque en el JPRES se encuentran digitalizados muchos de los materiales que están aquí, se encuentran, digamos, el material físico aquí en la Biblioteca Nacional. Pero hay algunos periódicos que no se encuentran del todo aquí en la Biblioteca Nacional, sino que se encuentran en otros archivos, en otras bibliotecas, y eso permite tener un acceso a una cantidad mayor de materiales, obviamente relevante para el interés de la biblioteca. Uh-huh. Bueno, te cuento un poco de datos interesantes sobre el proyecto. Actualmente se han digitalizado más de 350 periódicos. Obviamente, cuando digo periódicos, es decir, puede que periódico tenga decenas de años y que haya sido publicado muchísimo, es decir, actualmente más de 2,5 millones de imágenes escaneadas de periódicos, como ya me mencionamos antes, que son en más de 10 idiomas. Los idiomas que más están presentes son el hebreo, el yiddish y el polaco, pero luego hay otros distintos idiomas, francés, inglés y muchos otros más. El ritmo de trabajo, obviamente que es un proyecto que no ha terminado su objetivo, al contrario, podría decirse que no se ha llegado, no sé decirte exactamente en porcentajes, pero seguro ni a la mitad de toda la magnitud de la prensa judía existente. Y el ritmo de trabajo depende en realidad de la posibilidad económica que se tenga. Lo que sí, entre más tiempo pasa, el proyecto ha gozado de reconocimiento y tiene apoyo económico de distintos cuerpos. La media en los últimos años es que se ha llegado a un promedio de 500,000 de imágenes nuevas por año y evidentemente el proyecto continúa y cada vez suben nuevos periódicos a la red en esta plataforma. Ok, para nuestros oyentes que quieren utilizar esta plataforma, una vez uno entra en la página, existen dos opciones básicas de búsqueda. La primera es browsing, ojear, es decir, se elige uno de los periódicos que están en la lista y a partir de ahí se elige el año, se elige la fecha exacta y uno recibe la imagen la cual puede ojear. La segunda opción es una opción de búsqueda más avanzada que utiliza como base la tecnología de OCR. En la ventana de búsqueda, tú escribes una palabra o varias palabras y el sistema te busca, tal como te dije antes, dentro de los artículos. Obviamente, como hay periódicos que son en letras hebreas y periódicos que son en letras latinas, entonces, si quieres buscar en ambos idiomas, tienes que escribirlo dos veces, una vez en letra hebrea, otra vez en letra latina, pero busca así en todos los periódicos. El primer resultado que uno recibe divide los resultados cronológicamente. Te dice cuántos artículos con la palabra que buscaste aparecen en cierta, en determinados años, y así también puedes recibir inmediatamente ya una idea de dónde el concepto que estás buscando es más popular. Y luego tienes otras opciones más avanzadas, los que quieran jugar un poco con el sistema van a poder ver si quieres buscar solamente artículos o solamente fotografías o anuncios, o si quieres que una palabra aparezca y que otra palabra no aparezca. Eso, distintas herramientas más avanzadas de búsqueda. Un tema importante es el grado de exactitud del OCR. Como dijimos antes, la conversión de una imagen en texto es una tecnología, pero no funciona con la misma exactitud en todos los casos. Es decir, es una tecnología muy avanzada, pero que todavía no ha llegado a un 100% de exactitud. Entonces, para tener, digamos, una conciencia general qué es lo que funciona mejor y qué es más dificultoso, podría decirte, primero, el tipo de letra es una variante importante, en el sentido que lo que es textos que son en letra latina son más exacta la búsqueda en OCR que lo que son textos en letras hebreas. Y si hablamos de textos en letras hebreas, en la letra hebrea convencional es un poco más exacto, y si uno pasa a letra Rashi, los resultados no van a ser tan exactos. También incluso dentro de las letras latinas es diferente la exactitud dependiendo de los idiomas. Por ejemplo, en inglés la exactitud es muy alta y en otros idiomas no va a ser tan avanzada la búsqueda. También dependiendo del material del original va a variar la exactitud del sistema. ¿A qué me refiero? Si se escaneó el material a partir del papel del periódico, entonces los resultados van a ser más exactos. Por el contrario, si se escaneó a partir de un microfilm, los resultados no van a ser tan puntuales. Y bueno, obviamente la calidad de imagen puede variar mucho. Si es un texto que es borroso, obviamente la conversión a texto no va a ser tan exacto. Ahora, como te mencionaba antes, este proyecto funciona a partir de fondos y donaciones individuales o de otras organizaciones. Ahora, esto afecta también un poco el tipo de, o en qué se pone, a qué se le da prioridad en cuanto a los periódicos que se habían incluido en el proyecto. Porque muchas veces un donante tiene interés de que se trabaje con periódicos de una zona geográfica específica, o pueden haber algún donante que esté interesado en algún periódico específico. Entonces, en cierta medida esto de alguna manera dirigido a la prioridad que se le ha dado, en cierto sentido. Obviamente también existe un comité académico que es el que va prioritarizando los materiales que van a ser incluidos en este proyecto. El objetivo, en realidad, es que el J-Press sea un reflejo digno de la sociedad y de la historia judía, desde que existe la prensa, obviamente, en todos sus entornos geográficos y también en todos sus sectores. Pero por distintas variantes, como el tema que te mencionaba antes de la donación, a veces no son 100% reflejo de toda la realidad judía. Y a propósito de nosotros, el público hispanoparlante, es justamente uno de los campos que aún no ha sido trabajado en J-Press, es el periodismo en español, en Latinoamérica particularmente. Hay muy, muy poquitos materiales en español actualmente, pero justamente como como se tiene conciencia de ello, actualmente se está poniendo un énfasis especial para escanear e incluir en el próximo tiempo materiales en español. Es decir, que yo espero que de aquí a un par de meses cada vez veamos más material en español, que obviamente es muy interesante y relevante para nuestros oyentes. De todas formas, lo que sí hay en J-Press son varios periódicos en ladino, que es en el mismo idioma, pero que fueron publicados en distintas zonas. Es un material muy interesante y que se tiene acceso inmediato a ello. Bueno, además de Latinoamérica, hay otros sectores que se ven menos presentes en J-Press, por ejemplo, Australia o, digamos, materiales de Estados Unidos. Hay bastante, pero principalmente periódicos centrales de las comunidades más grandes y más importantes. Comunidades más pequeñas, incluso en Estados Unidos, tampoco se ven incluidas en los materiales de J-Press. Obviamente es algo a lo que también se quiere llegar en este proyecto. Bueno, y un último punto que quisiera compartir es ¿quién usa el J-Press actualmente? Entonces, según las estadísticas de la plataforma, se sabe que mensualmente hay aproximadamente unas 40.000 entradas que corresponden aproximadamente a unos 20.000 usuarios. Ahora, el dato que a mí me llamó mucho la atención es que más del 70% de los usuarios del J-Press son justamente de Israel. Es verdad que más del 50% o alrededor del 50% del material es en hebreo, pero sinceramente me asombró que sea tan alto el porcentaje de uso en Israel y tan bajo en el resto de las comunidades en el mundo, porque aquí hay materiales supremamente valiosos que pueden ser aprovechados en muy distintos contextos, por decir algunas ideas. Digamos, educadores en cualquier parte del mundo, cualquier profesor de hebreo. Imagínate que tú puedes inmediatamente llegar a acceder a periódicos con algunos de nivel más alto, otros de nivel de idioma, notas complicado y que puedes utilizar el texto como un material de estudio. Obviamente también para cualquier educador en el campo de historia judía, los tesoros que tienes aquí son increíbles. Y no solamente en historia, digamos, si se campos de educación, incluso educación no formal, por poner un ejemplo, estamos acercándonos a la época de alguna festividad, estamos por ahorita, digamos, viene Shavuot la próxima semana. Entrando en J-Press podemos ver cómo se celebraba Shavuot en Israel en 1948, por ponerte un ejemplo. Realmente digo algunas ideas, pero en realidad el uso puede ser supremamente amplio, variado, y a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar a nuestro público que conozca esta fuente, que puede ser de un alto interés, obviamente también para investigadores, pero también para curiosos, para gente de educación, cualquier persona que tenga algún tipo de lazo de interés con la cultura judía.
Por supuesto. Y ahora que estabas hablando, me recordaba un libro en hebreo que se publicó hace bastantes años y que citaba antiguos periódicos de Israel, de la época del Yishuv, incluso en tiempos otomanos. Y había una noticia que decía, lamentamos decir que en el día de hoy no hay ninguna noticia. Es una época muy rara.
Sí, es que esas son muy buenas noticias.
Claro, es una época muy rara en lo que es Israel, ¿no? Un día sin noticias que contar. Pues, pero el resto de los días de la historia judía, desgraciadamente, para bien y para mal, había siempre muchas cosas que se contaban y que hay que verlas, no solamente lo que se contaba, sino cómo se contaba, ¿no? Eso es una tarea muy importante y que todo el mundo está invitado a abordar gracias a esta organización de materiales que nos propone la Biblioteca Nacional de Israel. Te agradecemos, como siempre, a Lisa Moreno, y nos despedimos hasta la próxima entrega.
Hasta la próxima.